Soltando.
Esta fiesta que es universal, la de San Pedro y San Pablo, tiene una particular fuerza en la sede de Pedro, allí en el Vaticano, en Roma. Y quien está allí en estos momentos es el padre Diego Fares, a quien ya estamos saludando. Hola padre, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Javier? Hola, Florencia. Feliz día de San Pedro y San Pablo.
Padre,
Hola, padre.
¿qué nos podés contar? ¿Cómo se vive esa fiesta allí cercano al Papa?
Bueno, acá es vacación en toda Roma porque es patrono de la ciudad y bueno, el Papa tuvo la misa, el Ángelus, muy lindo. Y nosotros también tuvimos una fiesta, así que en vez de dormir siesta, hablo con la radio.
Padre, acá unos oyentes nos contaban que se festejaba también mucho en Argentina este día, que las familias hacían pastas caseras, invitaban a la gente. Ahora no se ve mucho esto, por lo menos por acá, por Argentina, pero antes se festejaba.
Sí, nosotros hacíamos en Mendoza, por lo menos, hacíamos la fogata de San Pedro y San Pablo.
Mira vos, son tradiciones que se han perdido un poco aquí, ¿no? Lamentablemente. Yo, por ejemplo, no las conocía. Sí sabía lo de San Juan y alguna otra, pero no la de esta ocasión. Bueno, padre, lo hemos presentado. Vamos a hablar hoy de notas de santidad. El Papa propone cinco que reconoce como manifestaciones de amor a Dios y al prójimo ante lo que parecen como desafíos o pecados muy actuales, como son la ansiedad y la violencia, la negatividad y la tristeza, la acedia, el individualismo y la falsa espiritualidad. Pero hoy nos vamos a centrar en dos de estos desafíos, que son la ansiedad y la negatividad y la tristeza, que encuentran solución en el Evangelio, de Jesucristo y en la palabra también del Papa Francisco que nos ha llegado a través de la exhortación alégrense y exulten. Y estas soluciones son la paz y la alegría y el buen humor, ¿no? Para estas cosas. Te quería preguntar en primer lugar, la ansiedad nerviosa y violenta, si existe un estado de ansiedad espiritual que sea tan dañino como la ansiedad psicológica.
Ahí me esta mañana rezando me inspiraste con esto, porque cuando decís ansiedad espiritual, vos preguntás si es tan dañina como la ansiedad psicológica. Es muchísimo más dañina. La psicológica se trata descansando un rato, charlando con un buen amigo, charlando con el psiquiatra que te da un clonazepam. En cambio, la ansiedad espiritual es otra cosa. Esa falta de paz espiritual tiene otro origen. Es del demonio, que es insaciable, es voraz, es autodestructivo. El demonio es el ansioso por opción. Es el león rugiente que ronda incansable buscando a quien hacer que lo devore su ansiedad. Por ahí esta es una definición del demonio más actual, el ansioso. Se le dice el diablo, el padre de la mentira, del odio. Es el ansioso, el que no tiene paz. Esta ansiedad espiritual se instala en nuestra ansiedad natural. El mundo de hoy nos vuelve ansiosos, estresados, es un mundo difícil, digamos así. Pero se instala allí y la exagera. Uno puede reconocer que es de mal espíritu, que es espiritual, no es psicológica ni social, porque por su voracidad. O sea, es una ansiedad que no se deja tratar ni pacificar con nada. Y también por el objeto, porque uno dice ansiedad espiritual, no tiene sentido ser ansioso con Dios, ser ansioso en la oración. Dios está con nosotros, dice el Papa, es nuestro Padre, nos perdona, sabe lo que necesitamos antes que se lo pidamos. No tiene ansioso estar ansioso, no tiene sentido estar ansioso con nuestro Padre. Jesús es nuestro amigo, nos da la Eucaristía, nos perdona los pecados. Nos dio las preguntas para el examen, para entrar en el cielo. El protocolo de la santidad son las bienaventuranzas. Cuando uno va a rendir un examen, si tenés las preguntas, no te pones ansioso. El Espíritu Santo es nuestro abogado, el defensor. Si Él nos va a decir lo que tenemos que hacer y Él nos defiende, ¿qué fiscal nos acusará? ¿Qué juez nos condenará? Jesús dice, nadie te ha condenado, le dice a la pecadora, yo tampoco te condeno. Entonces, la ansiedad espiritual que vos mencionabas, esa falta de paz, es el demonio. No es natural, no brota de nuestra psicología humana. Nuestra psicología conoce quién es su creador y lo adora. Si viene de algún lado, es del mal espíritu que inquieta, seduce, nos pone ansioso. Entonces, en esta pregunta digo, no sé si queriendo o no, pero has pescado lo que es el discernimiento. Javier y Florencia, han pescado el discernimiento. El discernimiento es espiritual. Eso significa que, en primer lugar, no discierno ideas o estado de ánimo, si esto está bien o está mal. Discierno personas. El Papa dice la situación. Las situaciones, vieron, se da entre las personas. Uno discierne, en esta situación, esta persona va a decir tal cosa, esta otra va a decir tal otra. En todo caso, si analizo una idea, no discierno la idea en sí, sino de quién fue. ¿Quién me metió esta ansiedad? ¿Es el Espíritu Santo o es mi abogado? Entonces, no importa la idea que me diga, puede ser una verdad, pero el demonio a veces nos dice una verdad y nos pone ansioso, nos quita la paz. En cambio, el Espíritu nos dice las cosas de tal manera que uno se puede confesar si es un pecado, puede comenzar a reparar. Por eso el Papa hace resonar esta nota de el aguante, la paciencia, la mansedumbre contra la ansiedad nerviosa agresiva. Esta nota es más que una nota, es un acorde. Aguante, paciencia, mansedumbre. Estar centrado, dice el Papa, lo primero lo refiere a Dios. Estar centrado en Dios, firme en Dios, que es mi roca, me ama y me sostiene. Sólidamente agarrado al Señor con todo lo que pueda. El Señor que nos aguanta, nos tiene paciencia, manso con todo. Esta es la fuente de la paz espiritual. El don de la paz. Acuérdense que el Papa dijo que el Espíritu le había dado la gracia de estar blindado en la paz. Por eso es una gracia tan impune. Uno dice, bueno, pero ¿qué? No. Estar blindado en la paz, que no te meta ansiedad, imagínense si tiene tensiones, sí, y problemas. Que no te entre el mal espíritu allí donde en el fondo del corazón estás en paz. Entonces, contra la ansiedad del mal espíritu, la paz del bueno.
Padre, antes de pasar a la próxima pregunta, me gustaría que profundizaras en esto, porque me ha ocurrido, lo he vivido, hace un tiempito atrás, a propósito de algún colega que se manifestaba con lo que yo me parecía que eran calumnias directamente contra el Papa Francisco. Me tocó escribirle, entrar en contacto con él para manifestarle de alguna manera que lo que a mí me parecía estar incurriendo en una calumnia, y ante la mención de que había quienes incurrían en estas cosas, estaban trabajando para el demonio, saltó, eso fue un poco lo que despertó una especie de violencia para con la respuesta, ¿no? Y me ha pasado también otras veces, cuando uno menciona el hecho de que hay detrás de tal actitud el demonio, es como que la acusación que despierta es, vos sos un oscurantista, ves el demonio en todos lados, y sin embargo vos recién en esta respuesta que nos dabas, hiciste mención a esto, y estás realmente de que estemos ansiosos y que nos desee el mal, ¿no?
Sí, yo diría justamente, para no verlo en todos lados, lo veo en el punto, en el único punto donde insiste en esta época. Una es la calumnia, el Papa por eso habla de cuando él dice que las calumnias y los chismes son terroristas. Algunos decían, bueno, no exageres, porque a las monjas en Perú le dijo, la monja que pasa chisme es terrorista. Bueno, dijo alguno, estamos ya en el colmo de la exageración. Esto ya es el oscurantismo total. Sin embargo, no es así, porque alguno dice, bueno, el problema son los hechos, no las palabras. No, las palabras son importantes en nuestro mundo. Nosotros lo aprendimos en el hogar de San José, no es lo mismo decir, sos uno de la calle. La gente dice, no, yo no soy de la calle. Soy una persona y estoy en una situación de calle. Entonces la palabra crea realidad. Y lo mismo con las palabras malas. Si yo al otro le digo que lo insulto, le digo, esa palabra tiende a después a actuarse. Hay gente que por ahí escucha estas cosas y se enoja, y después si te ve por ahí te pega, ¿viste? Y vos decís, ¿qué? ¿Por qué me pegás? Y no, que escuché que vos sos... Entonces, el único lugar donde el demonio está es allí donde nos agredimos los que tenemos que ser hermanos.
Padre, ¿hay algún ámbito humano donde no entre la ansiedad? Porque si el mal espíritu anida en las debilidades naturales, la ansiedad es algo muy extendido, está en todos los niveles de nuestras relaciones y entra y se contaminan con la ansiedad, ya sea el trabajo, el deporte, la vida cotidiana en la casa.
Sí, la ansiedad está en todo, está en el fútbol, ¿viste? Cuando tenés que ganar y tener la cabeza fría, se ponen ansiosos y empiezan los pelotazos. No, hay un ámbito justamente, yo diría que es contrario a esta agresión entre hermanos, que es el de la amistad. Es un ámbito en el que, y en eso ninguno somos ansiosos, la amistad no es ansiosa. Uno se goza en repetir los gestos. Cuando uno se junta con los amigos... Uno no dice, uy, me tengo que juntar con este a ver qué invento, qué le voy a decir. No, uno dice, vamos a contar los mismos chistes de siempre y vamos a recordar las mismas cosas porque la alegría es juntarnos. Uno ni se plantea de qué va a hablar. Se junta por el gusto de juntarse y después empieza a hablar o a no decir nada. Uno puede estar en silencio con sus amigos. El Papa siempre dice una señal de amistad que uno puede estar callado, tranquilo, en silencio, tomando unos mates. Uno, cuando se encuentra con sus amigos, se conecta y pueden bastar 2 minutos. Uno no dice, uy, qué lástima que no. No, en 2 minutos vos decís una frase y ya estás unido. O podés pasar una tarde entera con un asado, guitarreando. La amistad no tiene ansiedad. Entonces, cuando el Papa habla de solidez, de estar centrado firme en Dios, no es la solidez del que se almidona el cuello, el que cumple todos los preceptos, es la solidez de la amistad. Y esto es clave para conocerlo, digamos, si estoy ansioso espiritualmente, no es porque yo esté mal, porque yo sé que Jesús es mi amigo, es porque hay otro que me está tentando.
Padre, la ansiedad espiritual en la oración, por ejemplo, siempre se presenta como una tentación.
Y sí, quizá la principal tentación de la vida espiritual. Yo la llevo combatiendo hace 40 años, así que sé de esto. Me acuerdo cuando hice el primer mes de ejercicio, me trepaba por las paredes. Y porque sabía, estaba con Dios, estaba contento de estar ahí. Y Dios me da muchas gracias. Pero la ansiedad, por ahí es una tentación fuerte del enemigo. Ahora, es importante discernir que si estoy ansioso en la oración, esto es del enemigo que me está jorobando. La cuestión es entre amigo y enemigo. Y otra definición del diablo, así como el ansioso, es el no amigo. Esto es algo más sutil que simplemente un agresor. Uno que fue amigo y se convirtió en enemigo es uno que sabe todas tus claves. Y por eso te joroba tanto.
Padre, perdóname, porque utilizaste tu propio ejemplo allí. ¿Cómo se demostraba, se evidenciaba esa ansiedad mientras vos estabas en aquel retiro? Yo digo, a lo mejor conociendo tu ejemplo nos ayuda a nosotros a percibir también y reconocer nuestra propia ansiedad ante el estado de oración.
Y se manifiesta en que uno por ahí, digamos, no puede estar en silencio con Dios esperando. Por ejemplo, está desolado. Bueno, me paso la oración desolado, tranquilo. Estoy con el Señor, Él sabe por qué. Me da una gracia y yo enseguida la quiero poner en práctica. No, tranquilo. El Señor que te da la gracia en la oración, después te mostrará el modo de poner en práctica. O sea, es un... Digamos así, el amigo, no amigo, es el criterio. El padre Fiorito nos decía, cuando te viene un pensamiento, un sentimiento, vos tenés que, él decía, vos preguntás, ¿sos de los nuestros o sos de los otros? ¿Sos amigo o sos enemigo? En las cosas distingo, en la vida uno distingue, las personas que son amigas, ahí no se cuida, uno se abre, y los que son enemigos, uno va con atención. Y cuando uno tiene este criterio de... La amistad no es ansiosa. Si estoy ansioso, hay uno que me está tentando. Entonces, ya como que empieza a discernir bien. De aquí sale todo el resto, de las notas del Papa. Por ejemplo, si uno a los amigos no le aguanta todo, con los amigos hay buen humor siempre, y si uno pierde el humor, lo recupera fácil. Con los amigos hay audacia, con los amigos uno planea cosas, aventura, apostolado. Es propio de la amistad formar equipo. La amistad es expansiva, es apostólica. Por eso Jesús, fíjense, Jesús elige un grupo de pescadores porque eran amigos entre ellos, con una amistad que solo te puede dar el mar. En el mar o te haces amigo o no podés trabajar, vos no podés dudar del otro. Entonces el Señor elige un grupo de gente que se ha hecho amiga en el trabajo. Esto, dice, podrán salir a pescar a otros sin pelear entre ellos o solucionando sus diferencias mirando algo más grande. La gracia de la pesca, el peligro de las tormentas. Entonces acá viene la necesidad de estar en comunión y la oración. Son las notas que pone el Papa de la santidad en el mundo moderno. Tocando vos la nota de la ansiedad, descubrimos un poco el nudo. El demonio primero nos pone ansioso, nos quita la paz, y después de ahí te saca todos los demás bienes que el Señor te quiere dar.
El tema es saber quiénes son nuestros amigos.
Y bueno, Castellani tenía una fábula que decía, yo tenía tres amigos, dice, uno que me daba plata y era un buen amigo. Dice, otro que me decía, yo daría la vida por vos, y también era un buen amigo. Y otro dice que cuando iba a verlo, él se ponía alegre, y yo también me ponía alegre, y estábamos alegres los dos todo el tiempo. Y ese era mi mejor amigo. Entonces la alegría, el criterio para ver quién es tu amigo es la alegría. Eso no tiene con qué darle.
Qué bueno, padre, lo que decís. A la par de esto está este desafío que tenemos todos, muchos. ¿Cómo hacer para no dejarnos arrastrar por la violencia que también invade la vida cotidiana, incluso a veces también las amistades, y que se mete en el medio allí? No sé, ejemplos concretos son en el tránsito. Me imagino y me veo a mí mismo a veces enojado y no sé si insultando, pero sí tocándole bocina fuerte a quien adelante mío hace una maniobra que no me gusta. Me veo yo mismo también a veces haciendo maniobras que hacen mal a los otros. En la calle, en las redes sociales, ahora con el debate del aborto.
Ahí es inusitada la violencia.
Sí. Al punto de que hay gente que pierde el trabajo, que la echan de su trabajo. Bueno, ¿cómo hacer para no dejarnos arrastrar hacia esta violencia, padre?
Bueno, vos hablás de no dejarnos arrastrar, y el Papa dice algo más, porque es imposible no dejarse arrastrar. Hay que estar atento a que nuestras inclinaciones agresivas y egocéntricas, dice el Papa, no echen raíz. Hasta San Pablo dice, enójense, pero no pequen, que el sol no se ponga sobre su ira. O sea, no dice no se enojen, no, enójense, se van a enojar. Pero no se duerman, a los matrimonios el Papa siempre aconseja, no se vayan a dormir peleados. Yo a unos amigos le agregaba, hay que reconciliarse donde uno se peleó, ¿no? Si te peleaste en la cocina, no sigas en la cama. Entonces, me acuerdo, me contaron una vez, se estaban peleando en la cama, y dice, no, ¿dónde nos peleamos? En la cocina. Vamos, se levantaron y fueron a la cocina. Y cuando llegaron ya se mataron de risa y ya se reconciliaron, ¿no? Entonces, no dejarse arrastrar no es humano, pero sí que no eche raíz. Que la semilla no vaya allí donde tengo mi egocentrismo, porque ahí prende, ahí donde yo me siento más que los otros. Aquí yo también, de nuevo, ¿no? Como vos distinguías una ansiedad psicológica y una espiritual, yo distinguiría una agresividad natural y una espiritual. La agresividad natural es una pasión, que es la ira, que es buena, porque si no tuviéramos pasión no podríamos jugar al fútbol. La ira rechaza el mal, repele la agresión. Entonces eso es bueno, ¿cierto? Pero otra cosa es cultivar la ira, ser padre del odio, educarlo como un hijo. Hay gente que cultiva y planifica cuidadosamente su ira. Yo digo, en este sentido, dicen ahora las guerras son más civilizadas que antes, porque antes se daban con la espada, como uno ve en las películas, y se sangraba y se cortaban en pedazos. Ahora te tiran un misil que vos ves una lucecita y después no quedó nada, es todo limpio. Pero ese misil es ira planificada, es espiritual, no pasional, es frío. y esto es demoníaco. Entonces, cultivar la ira, dejarla arraigar y educarla, eso es del demonio, no que nos enoje. Eso es natural, lo otro es espiritual. Y lo espiritual no es, uno puede decir, me enojé y bueno, no fui culpable, me saqué, fue involuntario. Lo espiritual, en cambio, siempre no puede ser neutro. Lo espiritual es o malo o bueno, porque espiritual significa libre, autoconsciente. Lo psicológico, lo natural, lo carnal es fundamentalmente bueno, porque Dios lo ha creado, y después puede ser bueno o malo según lo usemos. Pero lo espiritual, cuando es una ira demoníaca, digamos, cultivada, refinada, a veces una ira muy educada, eso es el mal espíritu.
¿Y cómo darnos cuenta, padre, de que estamos entrando en un debate o en el juego de la violencia como juez del otro en lugar de hacerlo como hermano del otro?
Bueno, aquí a mí siempre me ayuda nuestro maestro Fiorito, padre Miguel Ángel Fiorito, que es maestro espiritual del Papa. El Papa se lo decía a los semiraístas de Roma hace poco. Él tenía una receta infalible, ¿no? Cuando vos le contabas la dirección espiritual de una discusión que habías tenido con otro, él te escuchaba paciente, todos los argumentos, no decía nada. Y de golpe te hacía notar una palabra que habías usado. O sea, el modo de darnos cuenta es ver qué palabra usaba. No te discutía lo que había pasado ni tus argumentos. No te decía vos tenés razón o estás equivocado o mira otra cosa. Me acuerdo una vez que usé la palabra tipo. Dije, este tipo, refiriéndome a un jesuita, ¿no? El maestro me para y me dice, ¿el tipo este es tu hermano, el jesuita? Claro, le digo, por supuesto. Ah, ese, ¿y el tonito? ¿El tonito de qué cosa? Y dije, el tarado este, quise decir. Ah, ¿y dónde sale en el Evangelio la palabra tarado? Y donde Jesús dice que no lo llama tarado a su hermano, merece ser juzgado por un Sanedrín. O sea, fíjate, dice, si se enoja, merece un juez. Si le dice tarado, necio, imbécil, merece la Suprema Corte de Justicia. Y si le dice que es mala persona, o sea, que es tramposo y que lo hace a propósito y que es un indigno, merece el infierno. Entonces, él te pescaba la palabra. Hay un juicio, si uno, por ejemplo, el Evangelio de Mateo dice, si le decís raca, que sí, quiere decir tarado, no tiene cabeza, es como despreciar al otro que no entiende nada, que no tiene capacidad de juzgar, y es como decir que Dios lo hizo mal, porque la verdad el otro es hijo de Dios, criatura de Dios. Ese merece la Suprema Corte. El segundo insulto, more, dice en hebreo, es más fuerte, califica moralmente al otro, es moralmente digno y merece irse al infierno. Eso es lo que algunos dicen a veces del Papa, ¿cierto? Este es un Papa indigno que está destruyendo la fe y la Iglesia. Entonces, el que juzga que el otro se tiene que condenar, se condena a sí mismo. ¿Cómo me doy cuenta que he entrado en el juego de la violencia y me he vuelto cómplice del padre del odio? Tengo que examinar las palabras que usé. Con esto estamos en el horno todos, yo creo.
Todos.
Los verdes, los azules, los negros, los rojos, ¿cierto? La gente no le da importancia a veces a las palabras si son solo palabras, no. Las palabras tienden a realizarse y si yo pienso que el otro es un tarado, lo voy a tratar como tarado y esto va a llevar a la violencia. Acá podemos leer, no sé si ustedes quieren, el número 115.
Sí, por favor.
¿Querés que lo lea?
Dale vos, así cambiamos, no se aburren.
Bueno, en el número 115 el Papa dice, también los cristianos pueden formar parte de redes de violencia verbal a través de Internet y de los diversos foros o espacios de intercambio digital. Aún en medios católicos se pueden perder los límites. Se suelen naturalizar la difamación y la calumnia, y parece quedar fuera toda ética y respeto por la fama ajena. Así se produce un peligroso dualismo, porque en estas redes se dicen cosas que no serían tolerables en la vida pública y se busca compensar las propias insatisfacciones descargando con furia los deseos de venganza. Es llamativo que a veces, pretendiendo defender otros mandamientos, se pasa por alto completamente el octavo, no levantar falso testimonio ni mentir, y se destroza la imagen ajena sin piedad. Allí se manifiesta con descontrol que la lengua es un mundo de maldad y encendida por el mismo infierno, hace arder todo el ciclo de la vida.
Eso último es una cita, padre, ¿no? De...
Es de Apóstol Santiago, que habla de la lengua. Santiago. Y yo creo, en este momento, si más que todo, ¿no? Si uno quiere defender los valores grandes, la vida, hay que defender también el valor que tiene el hablar con paz y sin insultar y sin agredir y hablar bien de los demás, ¿no? O sea, el Señor hablaba bien con todo, aun cuando tenía que decir cosas fuertes a los otros, lo decía con señorío de sí mismo, ¿no? O sea, no dejar, una cosa es enojarse, uno distingue, una cosa es enojarse, cualquiera se puede enojar. Y en un momento dice, pero después uno retoma y dice, perdón, no debí decir las cosas con este tono y trato de retomar el argumento y decir las cosas en paz.
Padre, te propongo que hagamos una pausa musical, así hacemos que todo lo que hemos escuchado y estamos compartiendo nos trabaje en el corazón y en la cabeza. Y en un ratito nomás te voy a preguntar por las humillaciones, porque a veces cuando nos metemos en las redes y tiramos todo lo que tenemos adentro contra una persona, lo que estamos buscando es humillar al otro. Y sin embargo el Papa nos está diciendo que a veces es mejor ser uno el humillado, incluso aguantar eso. Así que te propongo que hagamos esta pausa y ya volvemos con eso.
¿Cómo no?
Confiados en tu misericordia, nos acercamos a ti, Señor, para ofrecerte de nuevo la vida, para entregarte nuestra voluntad. Venimos con María, nuestra Madre, en la presencia de tu Santo Señor, venimos a cantar tu infinita bondad, el triunfo de tu gracia, nuestra libertad. Con tu amor y gracia, Señor, caminaremos. Cielo nuevo, nueva canción proclamaremos. Funde a fuego nuestra misión, lánzanos a la aventura. Manos que parten pan, sagrado el andar, eterno Señor de todas las cosas, seguimos tu bandera, conoces de sobra nuestra humanidad, fecunda nuestras miserias, refunda nuestras fronteras. Hambre de pan y justicia, Señor, toma nuestros brazos, queremos servir, contigo el reino construir. Confiados en tu misericordia,
en tu misericordia,
nos acercamos a ti, Señor,
nos acercamos a
venimos
ti,
a cantar tu infinita bondad, el triunfo de tu gracia, nuestra libertad. Con tu amor y gracia, Señor, caminaremos. Cielo nuevo, nueva canción proclamaremos.
10:20 en todo el territorio de la Argentina. Allá en Roma, padre, ¿qué hora es?
Y acá son las 3:20.
Vas a perder la siesta, padre, por culpa nuestra, pero bueno, vale la pena. Y hay mucha gente que te está escuchando, que hace preguntas y comentarios. Por ejemplo, Carmen nos dice, La alegría del Evangelio solo se manifiesta con el encuentro personal con el Señor Jesús. Bueno, no sé si está planteado como una pregunta, pero imaginamos que sí, por supuesto, ¿no? No sé si solo con el encuentro personal con el Señor Jesús, pero seguramente que es la mejor oportunidad, ¿no?
Así es. Sí, bueno, eso va a salir ahora en la otra pregunta después.
Bien, hay otras comentarios, Flor.
Estela, buenos días, hermoso tema. Cuando yo hago retiros espirituales, salgo llena de paz espiritual, pero después vuelvo con mis ansiedades y surgen de nuevo los problemas, las tristezas. Y personas que dicen, ¿para qué haces retiros si seguís igual? ¿Qué debo hacer ante esta situación? Soy Estela. Y después otra pregunta. Nos dice, buen día, mi esposo tiene ira demoníaca, ¿cómo lo ayudo? No sé bien qué es la ansiedad espiritual, yo soy de estar más triste que alegre, más enojada que tranquila, me gustaría cambiar eso, soy Sandra. Estas son las dos preguntas. Bueno.
Ahí elijo la, porque para la primera tenía un chiste, pero esta otra es dura. Uh-huh. Y ahí hay que rezar el Espíritu Santo. Lo único que va contra la ira, cuando una persona tiene ira, es violenta, seguramente hay algún dolor muy hondo y ahí se mete el mal espíritu y no, y hay que distinguir esto, ¿no? Una cosa es la ira natural, que puede ser persona de carácter más fuerte, y otra es esta exageración, ¿no? De hacer de autodestructiva, hacer daño. Ahí hay que rezar al espíritu, la mansedumbre. Lo único, ahí es donde fue la ira se desata contra Jesús, que no tiene ningún sentido. No dice cómo contra alguien tan bueno se desató tanta ira, y ni el Señor pudo, digamos así, calmarla con palabras, sino dando su vida, ¿no? Esta ira, que es la violencia que hay tan grande en el mundo, que afecta a los inocentes, es tan terrible, que ahí donde uno ve, el único que puede ayudar es la mansedumbre de Jesús y la dulzura del Espíritu Santo, ¿no? Y la Virgen, hay que rezar mucho en esto, ¿no?
Ramona Rosalía, padre, nos pide oración, sobre todo, ella cuenta que son 10 hermanos, y que están con problemas por una herencia. Una herencia...
Ahí, sí. Ahí Jesús no se mete. La herencia hay que arreglarla entre uno, entre hermanos.
Sí.
Pero la otra, sí. La otra yo tenía... Porque esa que dice que le da pena que sigue después de un tiempo, sigue igual.
Sí.
Y la gente le dice, ¿por qué uno tiene que decir? Bueno, pero imagínate cómo sería si no fuera al retiro.
Sería peor.
Claro. Me acuerdo cuando se casó un amigo que estaba por llover y qué sé yo, y pedimos a la Virgen que no lloviera y llovió hasta cansarse, ¿viste? Entonces una vieja me dice al final, y padre, usted no había rezado para que no llueva. Sí, le digo, pero no sabía venir un tifón, gracias a Dios que rezamos. Claro. Una lluvia nomás.
Acá, padre, hay una pregunta de Lili de Santa Fe, bueno, le toca muy de cerca lo que estamos viviendo y sufre la humillación de su ex marido, entonces su situación nos viene bien para seguir con la otra pregunta, ¿no es cierto?
Sí, ¿por qué, padre, tenemos que aguantar humillaciones? ¿Y en qué medida esto nos puede ayudar en el camino de la santidad? Incluso te pregunto si eso, aguantar humillaciones, como de alguna manera nos está recomendando el Papa, no afecta, por ejemplo, la autoestima, ¿no?
Bueno, de nuevo acá volvemos con humillación espiritual y humillación natural, ¿cierto? Una cosa es distinguir lo que es espiritual. Me detengo en esa palabra, vos usaste aguantar. El aguante es una palabra muy argentina. No sé si lo inventamos nosotros, pero hacer el aguante, aguantar un partido, aguantar las cosas cuando van mal, uno que es impertinente, aguantarse el laburo, no sacarse, aguantar el tráfico. Y sobre el aguante humano, que es propio quizá de nuestro pueblo, que es un pueblo aguantador, aunque estemos cambiando, esto hay que tener cuidado, ¿no? Porque por ahí en una generación se cambia una condición profunda de un pueblo. Sobre este aguante humano actúa el Espíritu Santo y lo consolida. Convierte esta actitud humana de aguantar ante las malas, no aflojar ni abajo el agua, como decía un obispo amigo, convierte esta actitud en fuerza del corazón, convicción y solidez. Aquí hay una mezcla buena. Fíjate que el Papa dice, estas cinco notas son manifestaciones del amor a Dios y al prójimo. O sea, el Papa no son cinco notas morales, así nomás. Son notas donde se une el amor a Dios y al prójimo en el mismo acto. Cuando uno aguanta, ahí está amando a Dios y amando al prójimo. Y este aguante es muy, muy argentino, decía yo, porque nuestro pueblo comparado con otro es pacífico, y esto porque es aguantador. Muchos confunden con debilidad, pero no es así. El aguante es conciencia de la propia dignidad. O sea, vos serás violento, pero no es digno para mí, como pueblo, como persona, no es digno responderte de la misma manera. Es conciencia de la dignidad el aguante, el no ser violento. Yo no puedo responderte con violencia porque dejaría de ser yo mismo. Hay otros pueblos, en cambio, que son más explosivos. Enseguida se arma una guerra civil. Y otros pueblos que son conquistadores, atacan, o sea, andan buscando donde hay un límite para ir a depredar. Son pueblos piratas que nosotros hemos sufrido en nuestra historia. Y lo hacen con las armas, con la cultura, con la economía. Agreden con sus culturas, a las culturas más pequeñas. Entonces el aguante es una condición propia argentina que hay que cuidar y pedir al espíritu que la consolide. El Papa habla de la hipomoné, dice en griego, que es una palabra de abajo, hipo y moné, permanecer de abajo, es sostener de abajo, sostener la familia, sostener a los hijos, sostener a los amigos. Es propio de Dios, Dios es la roca. Él nos hace el aguante, ¿no? Cuando uno aguanta es porque Dios lo está aguantando y vivimos en la paciencia de Dios y eso nos hace ser pacientes con los demás. El aguante es la mansedumbre y el Papa dice, eso se ve en las humillaciones, ¿no? Cuando nadie te hace nada. Es la doctrina de San Ignacio que si sos humilde se ve cuando te humillan. Ahí se ve el grado de humildad real que tenés. Cuando estoy en un laboratorio, en un debate, puedo ser una persona educada y mostrarme humilde, pero apenas alguien se me cuela en la cola del banco ya me salen palabrotas. Entonces el aguante es una virtud del Espíritu Santo consolidada, digamos, una virtud humana que consolida el Espíritu Santo y en la que se muestra mi grado de que Dios me está aguantando a mí.
¿Y cómo se hace, padre? ¿Con qué medios hay que cultivar para saber aguantar en Dios?
Bueno, el Papa dice hacer las raíces. Una es no mirar a los otros desde arriba. O sea, el aguante no es que yo me saqué en un momento porque fue, no, yo lo tengo que cultivar, tengo que rezar. ¿Cierto? Una es no mirar a los otros desde arriba. El Papa tiene una frase que la dijo ayer de nuevo, no, con los cardenales de nuevo, ¿no? Es una frase muy linda porque la otra vez estábamos juntos y me la escribió. No sé por qué, tenía un papelito y dice, esto la dijo la frase y la escribió y me regaló el papelito. No sé, se le ocurrió, así que capaz que era para que la diga hoy. Él dice, solo se puede mirar a otra persona desde arriba, solo se puede mirar a otra persona desde arriba si es para ayudarla a levantarse y a subir. Entonces, el aguante, soportar las humillaciones de otro, es si yo he aprendido a no mirarlo desde arriba. Otra, esta es más todavía cristiana, o tan cristiana como aquella, pero dice ejercitarse en alegrarse en el bien de los demás. Este es de San Juan de la Cruz. Gozar del bien de los otros. Te gana el otro equipo y vos gozás que el otro esté contento, no solo te pones triste que vos perdiste. Este es el remedio contra la envidia y va a la raíz de la ira y del odio, que es la envidia en el fondo. El que se alegra en el bien se dignifica, crece en esta contentura, digamos así. Es tanto el bien, es tan grande, hay tanto bien para todos, que alegrarnos por el bien de otro hace que uno descubra cuán grandes y especiales son los bienes que Dios le ha regalado a él. Y de esta alegría en el bien puede crecer la alegría que nadie nos la puede quitar, que es una alegría de... Uno, por ejemplo, se alegra genuinamente en el bien de su hijo. Sí, o sea... Es una alegría, no hay con qué darle. Que le vaya bien a un amigo, ya con un adversario es más difícil. Pero ejercitarse en esto hace que uno se alegre en la alegría de Jesús resucitado, de tanta alegría y gozo que siente él, no que resucitó para mí, sino que le fue bien a él, que él se jugó y Dios el Padre lo resucitó. Y de esta alegría puede brotar el alegrarse de poder sufrir algo por Jesús, como le pasó a los apóstoles, que estaban ansiosos de sufrir algo por Cristo. Y cuando le pegan unos azotes por haber predicado, dice, en los hechos salieron contentos de haber podido sufrir algo por Jesús. Entonces esto es algo muy de alguien que se siente muy amado y bendecido y desea parecerse más a Jesús. Y sabe que la humillación hace que el testimonio se convierta en creíble. Por eso soporta con amor, no es por masoquismo. Claro. Acá podemos leer el número 121, Florencia, a ver si te animas.
Sí, sí me animo. Acá estamos. Número 121. Tal actitud supone un corazón pacificado por Cristo, liberado de esa agresividad que brota de un yo demasiado grande. La misma pacificación que obra la gracia nos permite mantener una seguridad interior y aguantar. Perseverar en el bien, aunque camine por cañadas oscuras, como dice el Salmo 23. O si un ejército acampa contra mí, como dice el Salmo 27. Firmes en el Señor, la roca, podemos cantar. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir tranquilo. En definitiva, Cristo es nuestra paz. Vino a guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Él transmitió a Santa Faustina Kowalka que la humanidad no encontrará paz hasta que no se dirija con confianza a la misericordia divina. Entonces, no caigamos en la tentación de buscar la seguridad interior en los éxitos, en los placeres vacíos, en las posesiones, en el dominio sobre los demás o en la imagen social. Os doy mi paz, pero no como la da el mundo.
Bueno, yo diría, el criterio de discernimiento básico es la paz del amigo contra la ansiedad que la siembra el enemigo. Quizás nos tenemos que quedar con esto porque me parece que ya es la hora.
Padre, así te lo he dicho tu discernimiento y el reloj, padre, y te felicito porque nos lo va a agradecer también nuestra compañera Verónica Laforgia, que está allí en Buenos Aires, a quien ya estoy saludando, la sumamos así también, Berito, lo podés saludar al padre Diego.
Hola, padre Diego, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Verónica, tanto tiempo, tuvimos tanto una hermosa tiempo. Charla una vez.
Realmente, y lo recuerdo con mucho, mucho cariño. Realmente un lujo también que la gente siga disfrutando de tus charlas cada viernes a partir de, bueno, de esto lindo que nos pasa como encuentro en Radio María. Así que te saludo y te abrazo.
Bueno, un cariño y no tenemos ansiedad por seguir hablando, así que te dejamos el programa.
Buen fin de semana.
El próximo viernes, padre Vero, y les comento a toda la audiencia de la radio, vamos a seguir con este ciclo hablando del tema, lo que implica hoy el desafío de la negatividad y la tristeza y la respuesta o la solución a eso que propone el Evangelio y el Papa con el Evangelio, que es la alegría y el sentido del humor, así que también va a estar imperdible. Yo lamentablemente me lo voy a perder porque no voy a estar acá, pero no voy a estar...
¡Pobre!
Y de paso les pido una oración porque vamos a celebrar con mi esposa los 25 años de casado y nos vamos a regalar un viajecito que hace mucho queríamos hacer, así que les pido oración y les agradezco a todos, especialmente a vos, padre.
Bueno, y que Dios los bendiga estos 25 años con tus hijas y toda la familia.
Un abrazo grande.
No te va a quedar otra, padre Diego, que estar conmigo.
Más. Pero la vamos a pasar muy bien y vamos a decir para Javier que la escucha por la radio.
Claro, que va a estar ahí escuchando, no se va a perder ni un puntito de esta reflexión.
Bueno, bendiciones para todos. Muchas gracias.
Un abrazo y bendición para la audiencia.